De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos, los de Hoy en Madrid, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM, con un hilo conductor en el día de hoy más que nunca, porque hablamos de cuentos y hoy te estamos preguntando, queremos que recuerdes quién era esa persona que te contaba los cuentos. ¿Quién te contaba los cuentos? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid@hoyenmadrid si preferís utilizar Twitter. Y me decía Sergio Rodríguez que nos había llamado Rosa, ¿no?, hace un ratito para contarnos quién era la persona que le contaba ya los cuentos.
Sí, Rosa, un oyente fiel que se iba a la compra, me decía, no podía escucharlo ahora, pero digo, bueno, Rosa, yo traslado el recado que nos has dado. Tres cositas. Primero, felicitación a destiempo, dice, por el Día de la Radio.
Muchas
que
gracias,
le gusta mucho
Rosa.
Nuestro programa y que es un oyente
qué maja
fiel.
Eres.
Hay que fidelizar los oyentes, sí, como dicen las compañías telefónicas, ¿no?
Pero nosotros, sin deciros que tenéis que pagar nada a cambio, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Radio cercana. Bueno, segundo, ¿cómo le contaba a sus padres? Su padre, en concreto, dice que le contaba los cuentos durante la siesta y que se los contaba de una manera que ella recuerda con mucha relajación, mucha placidez, lo recuerda muy bien. Y tercero, que ahora se los tiene que contar a su hijo. Pero su hijo parece que es un poco puñetero y se los pide por triplicado. Tiene que contarle no uno, sino tres cada noche.
¿Tres cuentos cada noche?
Eso me ha dicho Rosa.
Rosa, busca los breves, busca lo pequeñito, porque si no te acuestas a las 2, a las 3 o a las 4 de la madrugada. Juan Manuel nos escribe también a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid y nos dice Juan Manuel que a él se los contaba su hermana, la mayor, que años después, ya de adulto, esas historietas se las contaba su suegro, que ahora ve además cómo se las empieza a contar ya a su hijo y la verdad es que le emociona. Bueno, pues Juan Manuel, ahí queda también ese recuerdito que tienes para tu hermana la mayor y para tu suegro, que además ahora se los cuenta a tu niño. Y teníamos ahí la historia de Cecilia Sánchez, que decía que se los contaba a su padre, que se los inventaba y que además se los tenía que grabar. Pero teniendo en cuenta que Cecilia Sánchez, de Mundo Mayor, ya sabéis que nos acompaña todos los viernes para decirnos aquello de Senectud, divino tesoro, casi que cambiamos de sintonía y le preguntamos. Porque tenemos la duda, Cecilia Sánchez, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
De, ¿cómo era esto de que los grababa?
Pues empezó, la historia, él empezó porque no podía dormir a mi hermano mayor.
¿Ah?
No podía dormirle y le contaba todos los cuentos que sabía, todos los cuentos que tenía y aún así era imposible dormirle. Entonces empezó a grabarlos.
¿En cinta de cassette?
En cinta, y entonces se los ponía y cuando parecía que se cerraba los ojos pero no se había dormido porque era imposible, él le ponía la cinta, le daba el play y se iba. Y el niño seguía escuchando la voz de mi padre con los cuentos. Llegó un momento, tampoco se dormía con eso y solo
tampoco.
Se inventaba el cuento. Había uno que era las hermanas Pepita, Juanita y Juanola.
Como las pastillas.
Se inventaba cuentos, incluso le contaba los tradicionales como Caperucita. Uh-huh. Se los contaba tocando el piano.
Ay.
Entonces cambiaba un poquito. Eso lo hacía la siesta. Es que mi hermano debía ser un trasto. Y luego ya mi hermana y yo pues los hemos ido escuchando. Pero éramos más buenas, no hacía falta que nos los pusieran. Pues ponía la cinta, pero ya nos dormíamos
ya
rapidito.
Iba. Os dormíais sí. A la segunda de cambio. ¿Conserváis las cintas de cassette?
Claro, conservamos en CD, los paso a CD. ¿Los sí.
pasasteis a CD?
Que los transcriba, los edite, los publique. Interesante, ¿no?
Los tenemos Juanita, Pepita y Juanola. Es muy divertida porque son tres hermanas que iban a buscar fortuna y se encontró, fue una se encontró a una viejecita y le pidió las hermanas llevaban sopa y la viejecita le pidió un poquito de sopa, la hermana le dijo que no le daba porque tenía muy poca. Luego llegó la otra hermana, le dijo la viejita que si le daba otro poco de sopa, le dijo que no porque tenía muy poca, y Juanola, la última, le dijo, tengo muy poca pero te voy a dar un poquito. Entonces la vieja, que resulta que no era una viejecita, que era una madrina,
exacto,
la convirtió en princesa.
Ahí está, por compartir la sopa.
Moraleja.
Es que los
reparte
cuentos tenían,
sopa.
Tenían mucha, claro, mucha moraleja. Bueno, pues recuerdos de este tipo estamos buscando en el día de hoy. 915128400. Y a ti, ¿quién te contaba los cuentos reales o inventados? Vamos, reales, porque estuvieran escritos en un libro, o inventados porque surgieran de la imaginación. 915128400, Facebook y Twitter. Los cuentos, patrimonio también universal de los abuelos. Yo lo he dicho al principio, que era mi abuela Consuelo. Yo creo que los abuelos, es verdad que están muy vinculados con el tema de los cuentos y de nuestros mayores. Vamos a hablar los próximos minutos, hasta las 11:30 de la mañana. Nos vamos a fijar además en un primer momento en nuestros mayores cuando van en el coche, y no de copilotos, sino de pilotos, como conductores. Esta semana hemos tenido un estudio.
Sí, hemos conocido que la mitad de los conductores mayores de 80 años prefiere desplazarse con su vehículo antes que en transporte público.
Yo lo entiendo.
Claro, pero hay más. Hasta los 75 años, el primer motivo de los conductores españoles para desplazarse con su vehículo es el ocio o el turismo. Y son datos del informe, como decías, de conductores senior y seguridad vial que ha elaborado el RACE y Liberty Seguros. El objetivo era conocer el impacto de la edad en la conducción, y para ello han realizado encuestas a más de 2.300 conductores españoles mayores de 60 años. Es importante conocer cómo son nuestros conductores senior, porque, como decimos siempre, aumenta el número de personas mayores en el mundo, y hay que ser mayor con calidad de vida, sí, y seguridad en la carretera. Un último dato que de la DGT es que en el 2011 fallecieron en España 484 personas mayores de 64 años. Y todos tenemos que apostar por mejorar la seguridad vial. Para hablarnos de nuestros conductores senior, tenemos a Juan Antonio Sánchez Trillo, que es coordinador de Educación Vial del RACE. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo son nuestros conductores mayores, así en líneas generales?
Pues bueno, en líneas generales son unos conductores activos que cada vez llegan en mejores condiciones a edad más avanzada, e incluso el coche supone pues un eje fundamental en su movilidad. Así lo afirman más de la mitad de los conductores mayores de 80 años de toda la muestra analizada. Y además de esto, el primer motivo hasta los 75 años de este desplazamiento es el ocio y el turismo. Con lo cual, pues bueno, tenemos unos mayores muy activos que se mueven además en vehículos y que tenemos que garantizarles su seguridad desde el punto de vista de su formación como conductores y desde el punto de vista de los servicios y las infraestructuras.
Claro, hablamos de ocio y turismo. Turismo implica que deben hacer bastantes kilómetros así de una sentada.
Pues sí, además les hemos preguntado qué hábitos tienen en cuanto al número de kilómetros recorridos y qué días de la semana hacen uso del vehículo, y bueno, pues los viernes y los sábados son los días que más uso hacen del vehículo. El 50% recorre al año entre 6.000 y 15.000 kilómetros. En definitiva, un 25% pues todos los días hace uso del coche. Por lo tanto, tenemos una realidad que por un lado, la proyección a corto y largo plazo que nos da el INE de envejecimiento ya es patente, y por otro lado, esta calidad de vida y este envejecimiento activo pues hay que compatibilizarle con la movilidad, y por ello hemos realizado este informe.
Juan Antonio, ¿tienen muchos accidentes? Porque yo daba los datos de la DGT, pero no sé si es mucho o poco.
Bueno, están sobre representados en cuanto a su representación en la población. Los mayores representan el 17% de toda la población actualmente, uh-huh, y en fallecidos en accidente de tráfico el 23%. Luego, si desgranamos este 23% de fallecidos, la mayor parte son peatones, y peatones en ciudad. Uh-huh. De hecho, de todos los peatones que fallecen en nuestro país, el 55% tenía más de 65 años. Después, en conductores, bueno, pues también están representados en cuanto a lo que representan ellos en el censo, que representan un 12% y fallecen un 14%. Pero el principal problema, si a corto plazo, de esta siniestralidad es la movilidad como peatones.
Ya. Y cuando nos subimos en el coche y vamos cumpliendo unos años, y además lo comentábamos justo antes de que comenzara la entrevista, pensamos que uno de los principales peligros es no darnos cuenta de que ya no empezamos a ser lo que éramos antes, de que empezamos a perder reflejos, de que los sentidos ya no son iguales. Yo me imagino que quizás ese es el principal problema, ¿no? Convencer a una persona que tiene ya unos años de que ya no está en plenas capacidades.
Pues sí, sí que lo es, pero también hay que decir a su favor que la mayoría detectan estos cambios. Hay que diferenciar los cambios que van asociados a la edad de aquellas enfermedades sobrevenidas. Entonces, el tema es diferente. Si tenemos desde el punto de vista de un envejecimiento normal, pues este deterioro pues les hace, por ejemplo, que el 66% evite conducir por la noche, por lugares donde hay muchas intersecciones, muchos cruces seguidos o en condiciones meteorológicas adversas. Entonces hay que decir que ellos sí que se empiezan a autorregular, ¿no? De alguna manera
sí, son responsables.
Son responsables en su mayoría. Siempre hay conductores que no perciben esta realidad y aquí el entorno, la red familiar, social más cercana, pues también juega un papel importante para hacer esa transición, dijéramos, de conductor a otros sistemas de movilidad.
Que no debe ser nada fácil, ¿no? Porque a nadie le debe gustar.
No, claro. A nadie. Y además, el hecho de la conducción está muy arraigado en la autoestima. El hecho de que le digan a uno que no puede conducir, pues es un shock, ¿no? Y en algunos casos pues puede suponer también un problema de autoestima, incluso de depresión en algunos conductores. Por tanto, nosotros recomendamos que, bueno, a pesar de que ellos se autorregulan, vayan haciendo también una transición, una transición pues evitando pues esta conducción por la noche, a horas punta, por lugares desconocidos, viajes largos, porque en su entorno el vehículo sigue jugando un papel clave, sobre todo en las zonas rurales.
Claro. He leído en el informe que muchos de los conductores mayores consideran que sería necesario que se desarrollaran cursos de actualización.
Pues sí, hasta el 75% así lo reconoce. Hay que tener en cuenta que de toda la muestra, el 90% tuvo el permiso de conducir hace más de 30 o 40 años. La normativa, los sistemas de movilidad y de tráfico, de seguridad en las carreteras, en fin, eran muy diferentes a los que hay actualmente. Incluso también los sistemas de los vehículos. Les hemos preguntado qué conocimiento tienen de algunos sistemas, como es los sistemas de ABS, de ESP, los sistemas de navegación en el automóvil, incluso los sistemas de retención infantil. Bueno, pues aquí entre un 30 y un 40% nos dice que poco o nada saben de esto y piden o demandan esta actualización o estos programas de actualización como hay en otros países. Si nos fijamos en Estados Unidos, pues es un modelo, por ejemplo, no solamente de formación de conductores senior, sino también de programas locales, programas sociales, donde se ofrece otras alternativas de transporte que son dignas para los mayores y que no van ni en un vehículo sanitario ni nada. Son programas de voluntariado local donde en vehículos particulares pues bueno hay un programa de movilidad y desplazan a los mayores que ya no pueden conducir a diferentes puntos de la ciudad.
Hay que empezar a adaptarse y la verdad es que podríamos copiar esos ejemplos que son beneficiosos para toda la sociedad. Juan Antonio Sánchez Trillo, coordinador de Educación Vial del RACE, muchas gracias.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya que estamos en el coche, ¿qué os parece? Cecilia, Sergio, Sergio, Cecilia, si empezamos a recorrer nuestra comunidad de Madrid, yo me dejo llevar, hoy me pongo de copiloto. No tengo
vamos
problema.
Vamos para la parte norte, ¿no?
Venga. Vamos a Alcobendas, que comienza el curso La Red en Nuestro Día a Día, un curso para aprender a usar Internet y así poder comunicarnos con otras personas, buscar datos o navegar por la red, para aprender las cosas básicas. Uh-huh. Comienza el martes en el Centro de Mayores Pedro González Guerra.
Vamos un poco más arriba, al norte, Miraflores de la Sierra, visita guiada para conocer los árboles del Retiro, una actividad gratuita que será el próximo 25 de febrero. Pero para poder ir hay que apuntarse a partir de este próximo lunes ya, lunes 18 creo que es, en el Centro Municipal Gloria Fuertes.
En Boadilla del Monte, nueva ruta del Andarín. En esta ocasión la caminata es hacia el Mirador de Boadilla, unos 4 kilómetros aproximadamente desde la rotonda de la Casa de la Cultura. Será el próximo miércoles día 20, os podéis apuntar en el Centro de Mayores.
En Galapagar, Feria Gastronómica de Galicia, comenzaba ayer y va a durar hasta el domingo 24 de febrero. Pero además de las degustaciones de productos típicos galaicos, habrá música, fotografía, cine, meigas,
queimada
gratis, atención, no pasarse, taller de cocina y folclore gallego. Todo se va a realizar en la Plaza de la Constitución.
En Hoyo de Manzanares, concierto barroco Música del Alma de la Orquesta de Cámara Extempore. Será mañana a las 8 de la tarde, el precio 5 euros.
En Navalcarnero, representación de la obra de teatro de Nueva York a Jerez. La obra es una prueba viva de la existencia de Federico García Lorca, una afirmación de su vida a través de su poesía, y será mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Navalcarnero.
En Torres de la Alameda, nuevos cursos de dinamización para mayores, varios sobre memoria, manualidades, psicomotricidad. En el Ayuntamiento os darán más información.
En Valdemoro, más teatro. La obra Un Romeo, que también es Julieta, de la compañía Teatro Meridional, se presenta como una adaptación de la obra de William Shakespeare. Se puede ver mañana en el Teatro Municipal Juan Prado a las 8 de la tarde. Valdemoro.
Velilla de San Antonio, tarde de juegos tradicionales en la Casa del Mayor. Están todos los mayores invitados a pasar la tarde de hoy jugando al parchís.
Bueno.
A partir de las 6 de la tarde.
Sí, sí, cuidado, que nadie se nos revolucione, que con esto del parchís...
El parchís y el bingo...
Son peligrosos a veces, ¿eh?
Apuestas mutuas y una última, que es broche de oro. Atención, Collado Villalba. Concierto de nuestros amigos de Heavy Metal.
Ahí están.
Esta misma noche, a partir de las 10:30, en la sala New Cocktail. Repito, New Cocktail, Collado Villalba, Heavy Metal.
Hoy están imparables,
ánimo.
No paran, no paran.
Menuda gira, se están montando.
Se lo están pasando bomba.
Esto es un no parar. Heavy Metal, que estuvieron aquí con nosotros. Fotografías que podéis recuperar en nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Si queréis echar un vistazo a cómo son aquellos que forman parte de este Heavy Metal. Todos con el pelo largo, muy largo, ya os lo digo. Y vamos ahora con un tema que a mí me tiene muy intrigada, porque reconozco que no tenía la menor idea de que existiera algo que se llama alexitimia.
Pérdida de capacidad para amar.
Me parece tremendo y doloroso.
Sí, debe ser muy duro, ¿eh?
Sí.
Poder amar, odiar, sentir miedo, tristeza, alegría, que nos parece lo más normal, lo hacemos continuamente sin darnos ni cuenta incluso. Expresamos nuestros sentimientos o los ocultamos porque queremos, pero hay personas que no lo pueden hacer. Si ayer celebrábamos el Día de San Valentín, hoy vamos a acordarnos de que al menos un 10% de la población mundial ha perdido la capacidad de amar, según los datos de la Sociedad Española de Neurología.
¡Qué barbaridad!
Se llama, como bien has dicho, alexitimia. Es un término griego que significa sin palabras para las emociones. Se trata de un trastorno neurológico que impide a las personas afectadas poder identificar las emociones que sienten. Y puede incluso ser un síntoma temprano de enfermedades como puede ser el Parkinson. Uh-huh. Vamos a conocer más sobre este trastorno neurológico con la ayuda del doctor David Pérez, que es director de la Fundación Cerebro. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
¿Cómo surge este trastorno que decía Belén que le llamaba la atención y a mí también? No, sí. Lo conocíamos mucho.
Hombre, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que lo que es la expresividad de las emociones, que es lo que realmente expresa la palabra alexitimia, es relativamente frecuente. Y ahí podríamos dudar si realmente es un trastorno, porque muchas veces es casi una característica individual de los sujetos, ¿no? Y además hay mucha variación cultural. Sabemos todos que la expresividad de las emociones no es lo mismo en los países del norte de Europa, por ejemplo, que los del sur de Europa. Incluso dentro de nuestro país no es lo mismo la expresividad de las emociones, a lo mejor en Galicia, que en Andalucía, ¿no?
Sí.
Entonces, eso tampoco entraría dentro de un trastorno. Sí es verdad que hay algunas personas que tienen mucho más dificultad para expresarlos, y simplemente hay que ver en las emociones que nos rodean, pues que hay gente que rápidamente se empieza a emocionar o expresa sus emociones, y otros que son como más fríos o más duros, ¿no? Hay que diferenciar eso, que es relativamente frecuente, de lo que ya supone un trastorno neurológico. El trastorno neurológico se basa en la dificultad para interpretar e identificar las emociones y sentirlas dentro de uno, que es lo que enlaza con el concepto de empatía, de empatizar. Ahí es donde empieza el trastorno. Lo otro, pues es ya más difícil de definir si realmente es un trastorno o no es un trastorno, simplemente la dificultad para expresarlo, ¿no? A veces es una característica individual de algunos sujetos.
¿Y cómo, podemos llegar a saber diferenciar? O sea, ¿cómo diferenciáis los especialistas entre una incapacidad de expresar, pues porque a lo mejor somos más fríos o más secos, a este otro trastorno del que estamos hablando, que es que no lo sentimos, que es que no somos capaces de saber qué es lo que está pasando?
Pues es una buena pregunta, porque además es muy difícil por dos razones. La primera, porque no tenemos buenos test para poder evaluarlo. Realmente el estudio de las emociones es relativamente frecuente, aunque hemos estado interesados por el mundo de las emociones en la ciencia, desde Charles Darwin, que hizo un libro sobre la expresividad de las emociones en los animales, hasta pasando por la psicología moderna. Pero no es hasta hace dos décadas que la neurología ha tomado este tema como de interés desde el punto de vista clínico. Entonces, por un lado, tenemos pocas herramientas y, por otro lado, todavía no sabemos bien las bases fisiopatológicas y neurobiológicas de las emociones, y con esos hándicaps pues tenemos limitaciones. Por lo tanto, hay sujetos, por ejemplo, todos conocen pues las personalidades sociópatas o psicópatas, que se denominaban antiguamente, en las que tienen un déficit profundo de la empatía, y son sujetos que además pueden desarrollar su vida más o menos normal y comenzar a producir daño a los demás, pues a lo mejor a edades de 30, 40, 50 años, sin que nadie lo hubiera percatado previamente. Por eso tienen una gran dificultad para poder identificarlos en la sociedad. Cuando estamos hablando de un trastorno neurológico, tal como decían, hay enfermedades como el Parkinson y sobre todo demencias como la demencia frontotemporal, en el que inicialmente uno de los síntomas precoces puede ser esa pérdida de la empatía, y los familiares lo notan como que el sujeto pues ha perdido parte de la personalidad, se muestra más frío, se muestra apático, no le interesan las aficiones que tenía habitualmente, parece que le da igual lo que sucede alrededor, de tal manera que esos cambios en la personalidad sí se notan y nos llama la atención de que algo está pasando en la interpretación de las emociones dentro de su cerebro.
¿Podríamos? Entonces, diríamos que síntoma temprano de algunas enfermedades, como nos decía ahora, algunas veces, y ¿hay veces que se puede curar o no?
Pues sí. Hombre, cuando estamos hablando de que del área de la expresividad de las emociones es más fácil, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con el aprendizaje cultural que tiene uno. Sabemos que hay núcleos familiares o sociedades o culturas que en las que la expresividad de las emociones está de alguna manera penalizada, ¿no? De tal manera que tienes que mantenerte recto. Sabemos lo del rigor de los británicos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Mientras que a lo mejor en otras etnias, por ejemplo, las etnias de los gitanos, pues es mucho más fácil que la gente exprese sus emociones y que ante una emocionalidad ambiental pues uno empieza a llorar o a reírse, ¿no? Sí, es verdad que cuando uno ha aprendido en esas circunstancias durante muchos años, luego es difícil cambiar esas circunstancias, ¿no? Pero tenemos los mecanismos neurológicos para poder otra vez volver a sentirlos. Cuando ya estamos hablando de una enfermedad, pues depende de qué tipo de enfermedad. Hay pacientes que sufren ictus, falta de riego cerebral en áreas que son importantes para las emociones, por ejemplo, el lóbulo frontal, que posteriormente poco a poco va recuperándose porque hay cierta plasticidad neuronal. El problema es cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Cuando estamos hablando de demencias, pues el fenómeno neurodegenerativo es progresivo y, lógicamente, pues ahí es difícil que los pacientes vuelvan a mejorar. Hay algunos fármacos, sobre todo de origen antidepresivo, que aumentan la dopamina dentro del cerebro, que podrían de alguna manera mejorar algunos de estos síntomas, pero cuando estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, la verdad es que los resultados no son muy óptimos.
Ya. ¿Sabemos si se da más en hombres o en mujeres o es indiferente?
Pues eso sí lo tenemos bastante claro, en el sentido de que la expresividad de las emociones es mucho más fácil en el sexo femenino que el masculino, y no hay que irse muy lejos cuando uno está en cualquier circunstancia, que cuando hay un evento emocional, pues lógicamente se nota más a lo mejor en las mujeres que en los varones, aunque lógicamente hay mucha variabilidad interindividual. Y además en las mujeres sí se ha visto, aparte de la expresividad, que saben empatizar mejor, y hay muchas profesiones, incluidas la profesión en la que me dedico yo, la medicina, en que las mujeres trabajan muy bien ese campo y saben empatizar con el dolor de los pacientes o con el sentimiento de los demás, y pueden conectar emocionalmente con ellos, y eso es una ventaja evolutiva probablemente que tiene el sexo femenino respecto al sexo masculino.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más en el día de hoy esta alexitimia, la pérdida de capacidad para amar, un término desde luego que nos llama mucho la atención y que a priori desde fuera, los que podemos ser un poco más sentimentales o que estamos siempre un poco con el tema de los sentimientos, es verdad que nos parece algo duro, algo complicado de convivir con ello, pero habría que conocerlo y efectivamente está ahí. A veces es trastorno como tal, a veces simplemente es que cuesta el poder expresar esos sentimientos. David Pérez, director de la Fundación Cerebro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues alexitimia, la pérdida de capacidad para amor, para amar. Me da a mí la sensación, Cecilia, de que nuestros ángeles del buen rollo... De alexitimia, no, nada.
Nada de nada.
Nada de nada de nada. Momento culmen. Este es Senectú, divino tesoro, que ya sabéis que me encanta a mí cuando llega el momento de conocer a estos angelitos.
Cada vez recibimos más, ¿eh?
Me encanta que lleguen más, porque eso significa que cada vez somos mejores personas y cada vez nos gusta más contárselo a los demás, expresarlo, sí, que es fundamental.
Expresar buenas noticias también, que apetece
Estamos
escucharlas.
Hartos de las malas noticias. Queremos buenas.
Eso. Pues mira, Marino lleva 3 años viudo y nos ha contado que no hay día que no se acuerde de su mujer. Dice que se hicieron novios cuando tenían 14 años, pero que después ella, al cumplir 17, se marchó a vivir fuera con sus padres. Cuando volvió, tenían ya unos 26 años. Marino tenía una novia por entonces, pero dice que cuando la vio volvió a sentir el flechazo. Y Luisa, que era ella, también sintió el flechazo. Volvieron a estar juntos hasta hace 3 años. Dice que siente que sigue con ella, pero a veces es duro saber que ella le espera en otro lugar. Marino dice que ya es la segunda vez que se va de su lado, pero que algún día estarán juntos hasta la eternidad.
Ahí.
Y lo dice, pero lo dice con
sí, buena... Sí, con buen rollo, sabiendo sí, que, oye, pues volverá a haber un reencuentro sí, cuando tenga que ser, que no hay prisa, pero que volverá a ese reencuentro. Se me ha puesto un poquito...
Es bonito.
Así, como el...
Él está disfrutando ahora de lo que tiene de su familia y bueno, le echa de menos, pero sabe que él siente que va a tener ese encuentro por tercera vez, que a la tercera va la vencida y que estarán juntos para siempre.
Y ahí ya no los va a separar nadie. Pues Marino, un besito muy fuerte y qué bonito recuerdo para estar eso en una semana tan de amor como está siendo
claro,
esta de San Valentín.
Claro, es que nos llegaba mucho amor esta semana.
Es lógico y normal. Sí. Y nosotros, qué encantados de que llegue mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Y que además, oye, pues el amor hay que compartirlo no solo el 14 de febrero, sino
eso
todos
los días
del año.
Eso decía ayer y lo estuvimos diciendo todo el día en las redes sociales. 365 días del año al amor, no solo el día de ayer.
Claro que sí. Vamos a por el siguiente ángel.
Eso. Pues este lo hemos estado viendo, no sé si lo visteis ayer, lo encontré yo en la prensa, uno de los matrimonios más longevos de Europa. Son Justo y Lucía, una pareja extremeña que llevan 80 años y 5 meses casados. Están bastante bien de salud y con una memoria envidiable. Tenían que estar aquí.
Que tienen 100 y pico, ¿eh? Cada uno de ellos. Y qué atención, sí, que a mí me ha gustado mucho este momento. Justo... Cuando está sentado en una silla y viene su mujer y no hay otra silla, él se levanta y le cede el sitio, Sergio, todo caballeroso, a su mujer. Siempre, pero tú no tienes 100 y pico.
Efectivamente, 100 y pico, ¿eh? Bueno,
todo llegará.
Hombre, ya, tiempo al tiempo. Cien,
no está nada, 104, 105, bueno, porque no, es que cumple ahora en abril él.
Que está a punto de cumplir.
Sí, está a punto de cumplir.
Pero tremendo, tremendo. Está. Y que decían, también es verdad, lo decía uno de sus nietos, creo que era.
Sí, un nieto.
100 y pico, creo que era uno de sus nietos ya, que decía que el secreto del éxito estaba en que eran de personalidades totalmente opuestas. Que aquí la más enérgica y la que más bríos tenía era la abuela, que era Lucía, y que Justo era más tranquilo, más apacible, y que decía... Pues sí, justas. Sí,
lo que
Lucía,
tú
sí,
digas.
Sí, Lucía, sí, lo que tú digas. Y que por eso llevan 80
años
casados.
Él siempre tenía la última palabra y era, sí, cariño.
Efectivamente. Ahí está.
A tomar consejo.
Claro. 80 años casados, que se dice pronto, y ahí siguen igual de felices y los dos. Eso angelitos es. Del
Chapo.
Buen rollo.
Sí.
¿Una más?
Son Soles, es nuestro último ángel de hoy porque nos ha dicho que va a hacer torrijas.
Bueno.
Y que va a intentar traernos alguna para que las probemos. Pero es que justo después recibimos... En el Facebook de Mundo Mayor, una foto, no, las de Sonsoles las estamos esperando, pero hubo una mujer, Mari Carmen, que nos mandó una foto de las torrijas que había hecho en su casa y le había puesto una banderita que había puesto con salud para Mundo Mayor.
¡Ay, qué
bonito! También hay que decirlo.
Hombre, esa foto la tienes que pasar para que la pongamos también en nuestro Facebook.
Luego os la paso, está en el Facebook de Mundo Mayor.
En el Facebook de Mundo Mayor.
Y en el portal de Mundo Mayor también.
MundoMayor.com, claro que sí, que todos los mensajes os los hacen llegar, pues como estamos contando, a través del Facebook, por ejemplo.
Y a través de la web, en www.mundomayor.com.
Las torrijas, en lugar de a través de redes sociales...
Nos las traéis.
Presenciales, que así nos las comemos. Claro que ya...
Es que ya toca.
Ya tocan las... Hombre, es finales
las
de marzo.
Abuelas, ya empiezan las abuelas, las madres a hacerlas.
Estamos empezando muy pronto a hacer torrijas.
No pasa nada, pero es que hace frío. Yo creo que es mejor tomarlo con frío que con calor, ¿eh?
¿No? Ya, pero estoy quitándome lo del turrón.
Todavía.
Hombre, todavía. Hombre, todavía.
Si es que salimos de uno para meternos en otra.
De Málaga para meternos en Malagón. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, mil gracias.
Nada.
Un besito, hasta luego. Sergio Rodríguez.
Me he quedado con las torrijas en la cabeza, ¿verdad?
Sí, pero ahora te toca ser caballeroso. Abre la puerta para que salga Cecilia.
Por supuesto,
¿eh?
Por supuesto.
Hoy, @ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
La música con Manolo Calderón.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, que estamos aquí buscando la fotografía, ya la hemos encontrado. Dentro de un ratito empezaremos a salivar de nuevo con las torrijas de las que nos hablaba Cecilia Sánchez de Mundo Mayor, que les habían mandado a la salud de Mundo Mayor. ¿Ves? Manolo Calderón, muy buenos
Hola,
días.
Buenos
¿Has visto
días.
Qué torrijas, qué buena pinta?
Me encantan las
qué
torrijas.
Qué tremendas.
Me encantan.
Están
vamos.
Buenísimas.
Me gustan muchísimo.
Pero es que queda un mes todavía para la Semana
Yo ya
Santa
voy a empezar
y
a
ya
hacerlas.
Vamos a empezar a comer torrijas.
Yo todo el año como torrijas. Me encantan.
Oye, ¿si las sabes hacer?
Sí, 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 perfectamente.
Desde luego puedes comerlas todo el año. Las pastelerías es verdad que no las hacen siempre, pero sabiéndolas hacer.
Me gustan las de leche, que también hay de vino, ¿no?
Las de vino nunca me han gustado, nunca me han
Sí,
comido.
No están malas, pero me gustan más las de leche, con su miel, su canelita, en fin, eso. Una noche estaba dormido, completamente dormido, y de esto que te despiertas a medianoche, a las 3 o las 4 de la mañana, con un hambre. Y con el empeño y la obsesión de comer torrijas.
¿Te pusiste a hacer torrijas?
Me puse a hacer torrijas.
¿De madrugada?
Sí, 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 sí. Me puse a hacer torrijas, vamos.
No puedo creer.
Y estuve allí comiendo torrijas hasta que me volvió a dar el sueño. En fin,
anda, que estuvieras de antojo.
Sí, menos mal, porque yo soy un poquito caprichoso para esas cosas. Cuando me apetece algo, madre mía, voy detrás de ello...
Hasta que lo consigues.
Hasta que lo consiga, aunque sean a las 5 de la madrugada.
Bueno, vamos con la música, Manolo.
Vamos a hablar de música. Vamos a felicitar a un hombre muy conocido en nuestro país, muy conocido. El 15 de febrero de 1937 nacía en Barcelona Manuel de la Calva, el 50% del dúo Dinámico. Con 20 años comienza a trabajar como tornero en una empresa y allí conoce a quien sería su pareja artística durante al menos 50 años, Ramón Arcusa. En la fiesta de Navidad de 1958 de la empresa, ambos cantaron juntos el Blanca Navidad. Sería el inicio del dúo Dinámico. Serían los pioneros, ídolos de la música pop española. Además fue coautor de La La La, que cantó Massiel en Eurovisión. Y también ha compuesto canciones para Julio Iglesias y un sinfín de intérpretes. El dúo ha compuesto más de 800 canciones, han grabado más de 300 canciones y han protagonizado varias películas. En un principio se iban a denominar Dynamix Boys, pero el presentador del programa de Radio Barcelona, donde iban a aparecer, dijo que no sabía inglés. Entonces
claro.
Él les dijo que nada,
la traducción simultánea.
El dúo Dinámico. Así que desde el dúo Dinámico, desde 1959.
Está la bailado yo, Manolo.
Sí, ¿verdad?
A mis padres les encantaba el dúo dinámico, mi madre estaba todo el día con las cintas del dúo dinámico, yo bailaba hasta del Twist de pequeña.
Es que era lo que cantaban realmente el dúo dinámico cuando comenzó allá en los años 50, Twist, rock and roll, sí. Cosas prácticas y sencillas, sin complicarse mucho la vida, pero que tenía su calidad, ¿no? Esta pareja me recuerda un poco a lo que hoy son estos dos chicos de Barcelona que también trabajaban en
Estopa.
Estopa, exacto, uh-huh. ¿No? Que también se conocieron en una empresa,
sí.
Empezaron así,
la SEAT, creo que era.
La SEAT, exacto. Y ahí continúan, ¿no? Lo que pasa es que el dúo dinámico lleva más de 50 años, ¿eh? Y es que significó tantísimo en aquel momento para sí. Las fans, ¿no? Y para...
Empezó ahí también un poquito, es verdad, el fenómeno
sí,
fan.
El fenómeno empezó con el dúo dinámico realmente. Ellos se paseaban en lo que se denominaban entonces AIGAS, ¿no? Aquellos coches descapotables inmensos, ¿no? Y se paseaban por arriba y por abajo saludando a todos sus fans. Bueno, fantástica pareja, ¿no?
Divertido.
Y el 15 de febrero de 1944 nacía en Surrey, en Gran Bretaña, el batería de los Kings, Mike Avory. Antes de entrar en los Kings, fue el batería durante un breve periodo de tiempo, muy cortito tiempo, de los Rolling Stones, cuando los Rolling Stones se presentaron por primera vez en el Marquee, en el club londinense, pues el batería era Mike Avory. Luego le sustituiría Charlie Watt. Se llevaba muy bien con Ray Davies, pero no así con el hermano de Ray, Dave. Este fue el motivo por el que abandonó el grupo en 1984. Deja la banda y se hace manager de los estudios Conk, donde grababan los Kinks. Con el tiempo mejoraría la relación entre los hermanos, incluso Ray le pidió que volviese, pero él se negó y prefirió continuar de manager. Los Kinks se disolvieron desgraciadamente en 1996. Banda, para mí, entre las cinco bandas más importantes que ha dado la historia de la música, ¿no? Uh-huh. Podemos señalar a los Kings entre ese pelotón destacado de tremendos grupos con una calidad impresionante y una puesta en escena también realmente admirable junto
sí,
a... Son extraordinarios, extraordinarios. Nunca me olvidaré la actuación que hicieron aquí en el Rocódromo allá en los años 80 cuando Onda Madrid solía hacer conciertos maravillosos. Entre uno de ellos estuvo la visita de los Kings en el Rocódromo, pues qué año sería, el año 87 o algo así. Inolvidable. Uh-huh. Y el 15 de febrero de 1959 nacía en Birmingham Ali Campbell, el fundador de V40. Es hijo de Ian Campbell, un cantante de folk muy conocido en Escocia. Dicen que sus primeros instrumentos los compró con el dinero que ganó en una pelea de bar a los 17 años. En 1978, con ocho amigos que estaban en el paro, esto es ser ocurrente, formaron
En el paro hay oportunidades de buscarte una nueva manera de emprender tu vida, y aquí lo vamos a encontrar.
Colectivamente, además, porque estos estaban todos en el paro, entonces se juntaron, decidieron hacer una banda que se llamaba V40. ¿Por qué se llamaba V40? Porque este era el nombre de la cartilla de un formulario para los que estaban parados, ¿no? Entonces por eso le pusieron el nombre de V40, ¿no? Eran interraciales, había de diversas razas dentro de la formación y hacían un reggae muy melódico. En 1985 hasta hizo un dúo con Chrissie Hynde de los Pretenders. Debutó en solitario en 1995 y se atrevió a hacer con su hija Kibibi, así se llama su hija, una versión de Algo Estúpido, Something Stupid, como Frank Sinatra y su hija Nancy, ¿no? En 2008 abandonó definitivamente V40, su nueva banda se llama The Dead Band. Canción de Neil Diamond era este Red Wine. Bueno, hasta aquí hemos felicitado a los que hoy cumplen años, pero también nos tenemos que acordar de los que nos han dejado ya hace algunos años. Por ejemplo, el 15 de febrero de 1968 fallecía uno de los grandes armonicistas que ha dado el mundo del blues, cantante, guitarrista, Little Walter. Había nacido en Luisiana y es uno de los constructores del sonido de Chicago. Dicen que su forma de tocar la armónica es similar a lo que hizo Jimi Hendrix con la guitarra o Charlie Parker con el saxo. Precisamente la vida de Walter guarda bastantes similitudes con la de Charlie Parker, conflictivo, alcohólico, drogadicto y con un final trágico. Murió en el apartamento de su novia en Chicago la noche anterior. Había participado en una pelea y le habían causado lesiones internas. Él se acostó y se murió. Solo tenía 36 años. Llegó a Chicago con 15. En 1948 se unió a Muddy Waters. Este éxito, esto que estamos escuchando, Duke, fue el motivo por el que abandonó a Muddy Waters. La grabó en 1952 y fue un número uno. Y fue elegida como una de las canciones que dio forma al rock and roll. Tuvo otros grandes éxitos, pero no como este Duke. Este es Little Walter. Perdido la música por culpa de las drogas, ¿verdad?
Desde luego, es verdad.
Este es otro de ellos, del que vamos a hablar ahora. El 15 de febrero de 1981 fallecía el guitarrista Mike Bloomfield. Había nacido en Chicago en 1943 y se inició de la mano del armonicista Paul Butterfield, con quien estuvo varios años. Después tocó con Bob Dylan en algunos de sus discos y con Al Kooper, los dos conjuntamente tocaron con Bob Dylan, además de sus propios grupos, de los que destaca Electric Flag. Convertido en una estrella en los años 60, acabó semi-olvidado en los 70, en parte por su adicción a la heroína y por la artrosis. Esto sí que es fastidioso, ¿no? Que sí, le impedía tocar la guitarra, ¿no? Es tremendo.
Artrosis.
Es lo peor, dedos
que ya no empiezan a moverse como deben.
Exacto. Bueno, pues este hombre lo padeció, ¿no? Fue uno de los músicos blancos de blues más apreciado por la crítica. En 1981 apareció muerto de sobredosis en su coche en un aparcamiento. Mike Bloomfield. Que eran tipos jóvenes.
Exacto, pero llevaban
las
una
fotos
vida,
y parece que
una vida muy complicada, una vida con demasiados abusos.
Demasiados.
Y eso pasa factura.
Ellos lo disfrutarían, a lo mejor no sabían las consecuencias, porque
supongo
en aquella
no
época.
Pensarían.
Pero bueno, ellos sabrían lo que harían, o no.
Yo creo que a lo mejor no.
Vamos a hablar de otro personaje con esta canción que es realmente maravillosa. Un tipo entrañable. No muy buen cantante, pero sí un magnífico pianista, ¿no? Aunque su voz luego la amoldó para poder cantar lo que cantaba, ¿no? Falleció en Santa Mónica el 15 de febrero de 1965, Nat King Cole.
L is for the way you look at me.
Tremendo, ¿eh?
Sí, y esta canción me encanta.
A mí también. Bueno, había nacido en 1919. Fue su madre que tocaba el órgano en la iglesia quien le enseñó a tocar el piano, ¿no? Influenciado por Louis Armstrong y por Earl Hines, inició su carrera a mediados de los años 30. Con otros músicos formó King Cole Swingers, actuando en numerosos clubes y locales. Era un pianista de jazz brillante, pero muy brillante, ¿no? Y su punto flaco para él es que se consideraba un mal cantante, hasta que obtuvo en 1950 un gran éxito con Mona Lisa y se convirtió en cantante de baladas, aunque nunca se olvidó de sus raíces jazzísticas. Luchó toda su vida contra el racismo y se negó a actuar donde había segregación racial. Fundador empedernido, fumador empedernido, murió de un cáncer de pulmón en 1965. Debido a su éxito en Latinoamérica, se fue a grabar a Cuba, se fue a grabar a México, y eran famosas sus canciones en español, ¿verdad? Incluso grabó algún tema que otro en japonés. Escuchemos Nat King Cole.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
Sigues de la palabra amor, love.
Love. En mi casa había muchísimos discos de Nat King Cole. Mi madre y mi padre eran muy aficionados a la música y tenían singles de Nat King Cole y algún que otro LP, ese que cantaba en español, por ejemplo, estaba en casa, ¿no? Y por eso tengo yo esa fijación un poco con este gran maestro como fue Nat King Cole.
Cierto es, después su hija ha hecho también discos homenaje.
Su hija que también le dio el priorato a su hija.
Sí, también. Esta canción, por ejemplo, también la interpreta ella, Natalie Cole, a modo de homenaje, homenaje a su padre. ¡Ay, qué bonita canción! La verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? Manolo Calderón, que muchísimas gracias.
Encantado.
A la una.
Estoy
nuevo,
aquí.
¿Te vienes con el disco del día?
Disco del día y actuación del día.
Venga. Partida doble.
Hasta luego.
Me va a dar penita que dejemos de escuchar a Nat King Cole, que suene un poquito más, Juanjo, que suene.
It's more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues con Madrid precisamente inundada de arte, con Arco, la Feria del Arte Contemporáneo en IFEMA, con Art Madrid, donde estuvimos ayer, sin ir más lejos, a la estación de Chamartín, no queremos que se nos pase por alto otra cita muy especial que está teniendo lugar en la New Gallery, en la calle Carranza, número 6. Son 4 días, con programación diferente, todas y cada una de esas jornadas. Hoy, sin ir más lejos, la tercera ya de esas ediciones especiales. 60 artistas exponen entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche. Y la historia de la exposición de hoy es además de las bonitas, porque tiene solera. Se llama Noticias, Eventos y Amigos, homenaje a Walter Hopp. Se llama, y os explicamos quién es este hombre y qué hizo por este motivo. Hay que retroceder al año 1978 para encontrarnos a este comisario convocando a través de la radio y el periódico a todo artista que quisiera llevar una obra de arte al Museo de Arte Temporal de Washington. Él lo recibía, los ayudaba a instalar el cuadro o la escultura en cuestión y allí se quedaban esas obras durante 36 horas. Pues más o menos esa es la esencia de lo que va a pasar esta tarde en la New Gallery, aunque aquí los artistas los han elegido previamente los comisarios. Ricardo García Hernando es el director de la New Gallery. Muy buenos días, Ricardo, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y me imagino que si esta tarde, a partir de las 8, se tienen que exponer la obra de 60 artistas, ahora tenéis que estar en plena ebullición.
Estamos de pleno montaje, con mucho trabajo, pero muy contentos de esa propuesta, que ha tenido aceptación por parte de los artistas fantástica. Mucha gente nos está llamando, nos está preguntando acerca de este evento y a buen seguro que lo repetiremos otro año porque antes de celebrarlo ya está siendo un éxito.
Only Opening, comenzabais así, son 4 días en los que habéis decidido que el arte tiene que moverse mucho, 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 tanto que cada exposición dura la jornada de la inauguración.
Eso es, son 4 días, 4 inauguraciones, 4 proyectos, 4 fiestas. Y de alguna manera lo que queremos dar es una respuesta a estos días de intensa actividad artística en Madrid durante estos días de arco. Entonces queremos dar una alternativa a esa propuesta que dan en arco. Nosotros hacemos otra, diferente, completamente.
Un puntito más, es completamente diferente, además lo decimos por el tema simplemente de la inmediatez. No creo que encontráramos en ningún otro lugar en Madrid una galería que se renueve tanto como en este caso la New Gallery en estos días. Decíamos además hoy esa propuesta que da ese pasito más, incluso con 60 artistas, que me imagino que las obras serán de todos los estilos, de todos los tipos, variopintas a más no poder.
Eso es. Realmente son 64.
¿64? ¿4 más?
Rizando el rizo. Así que, y yo creo que bueno, dado el espacio limitado, nos hubiera encantado poder aceptar a más gente. Bueno, realmente es un comisariado de Tania Pardo y Guillermo Espinosa, porque tampoco queríamos que se nos fuera de las manos, y aún así se nos ha ido un poco, pero hay de todo, de todo. Yo creo que lo mejor es que la gente venga a visitarlo, porque es un proyecto que de alguna manera tantea el panorama artístico nacional. Son una especie de globo sonda para ver lo que realmente se está haciendo artísticamente aquí en España. Y creo que la propuesta es auténticamente una maravilla.
De hecho, la única premisa que se ponía a esas obras, 64 recuerdos, es que no excedieran la medida de la puerta para poder...
Eso es, aunque bueno, se aconsejaba a los artistas que bueno, para dar cabida al mayor número de gente posible, pues tampoco se excedieran en el tamaño de las obras. Forma de ser generoso también para sus compañeros.
Exacto. A la inauguración estamos todos invitados a disfrutar de esta otra manera de ver el arte.
Por supuesto, yo os invito a que vengáis a partir de las 8 a la New Gallery en calle Carranza 6, que yo creo que nos va a defraudar.
Porque además puede ser una manera, ¿no?, de acercar el mundo de las galerías al común de los mortales, al común de los madrileños. Es verdad que muchas veces te da como apurillo entrar a una galería de arte.
Nosotros fuimos de ese concepto elitista de galería de arte. De hecho, si pasas por delante de nuestra galería, nosotros tenemos unos escaparates gigantescos que desde fuera ya puedes ver parte de la exposición. Uh-huh. Y es de alguna manera invitar a entrar al transeúnte, a la gente que pasa por ahí de forma accidental, que entre a ver arte, que hay que poner las cosas más fáciles, hay que tener, pues como lo de hoy, una jornada de puertas abiertas para que el mundo vea arte, vea que está al acceso de todos. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que es una manera de acercar el arte a la persona de a pie.
Bueno, pues hoy sin ir más lejos, desde las 8 de la tarde y hasta las 12 de la noche está esta exposición, esta bueno, pues jornada diferente que se va a vivir, 64 obras, nada más y nada menos de artistas diversos en la New Gallery, en la calle Carranza número 6. Mañana sí que es verdad a las 12 que vais a inaugurar ya una exposición un poco más al uso, ¿no? Porque es verdad que lo que suceda a partir de este sábado va a tener un poquito más de continuidad en el tiempo. Hasta el 27 de marzo podemos disfrutar de Nieve Sucia.
Exactamente. Nieve Sucia es el título de la exposición de Santiago Ibáñez. Santiago Ibáñez es ya un pintor, un artista consagrado. Tiene una obra fantástica que también invito mañana que la gente que pueda pues se acerque a partir de las 12, porque las obras de Santiago Ibáñez realmente son auténticas.
Tan auténticas como que leo que va a haber un parto.
Exactamente. Exactamente. Tiene cuadros de muy diferente corte, animales, paisajes nevados, el nacimiento de un bebé, o sea, muy variado y además son cuadros de gran formato que impresionan muchísimo.
Pero que entran por la puerta, que era el requisito que poníais antes. Aquí se mantiene, ¿no?
Eso sí, lo de mañana entra por la puerta. Son formatos muy grandes, pero entran por la puerta. Tenemos una puerta muy grande.
Ricardo García Hernando, director de la New Gallery, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de conocernos y de acercar a todo el mundo.
Aquí estamos para lo que necesitéis. Hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
Es que hay que contar todo lo que sucede en Madrid y la verdad es que hay tanto y tanto y tanto a veces que llama la atención que nos dé tiempo. Menos mal que tenemos 4 horas. El arte, ya sabéis que está siendo protagonista en Madrid. Esta es otra de las opciones que tenemos de disfrutarlo de una manera distinta. Recuerdo hoy de 8 de la tarde a 12 de la noche esa exposición en esa galería, la New Gallery, que recoge la obra de 64 artistas. Mañana ya uno solo y durante más días, hasta el próximo 27 de marzo. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.